Más semanas y tiene que ver con un hecho ocurrido en Chubut, una violación grupal ocurrida en Playa Unión en el año 2012, porque el juez de Chubut, Marcelo Nieto Dibiase, rechazó el acuerdo de juicio abreviado por este caso de violación grupal. Rechazó el acuerdo por entender que se necesita un mayor conocimiento de los hechos y además aseguró que la pena acordada es exigua y por esta razón no avaló un acuerdo reparatorio bajo términos de confidencialidad y que no va a tolerar, dice el magistrado, que exista una justicia que tenga resultados diferentes dependiendo del poder adquisitivo de los imputados. Esto, entre otras cuestiones, argumentó el juez al rechazar entonces el juicio abreviado. ¿Cómo se interpreta esta resolución? Se lo vamos a preguntar a Alejandra Tolosa. Ella es abogada, integrante de CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y además es integrante de la Cátedra de Género de la Universidad de la Patagonia. Buen día, Alejandra. Muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavín la saluda.
Buen día a ustedes y buen día a la audiencia.
Bueno, sí, ¿qué opinas sobre esta resolución?
En principio la sentimos, hemos leído y hemos visto que se encuentra bien fundamentada, bien argumentada, lo que el juez dice, ampliando un poco lo que decías, es que no le bastan, digamos, las pruebas que tiene, que pareciera entender que hay otras pruebas que podrían aclarar mejor los hechos, ¿no? Aclarar mejor los hechos y tener una calificación acorde a los hechos. Eso es lo que tiene que hacer el juez, legitimar que el acuerdo tenga que ver con los hechos y con la calificación y la pena. O sea, no puede vislumbrar, por ejemplo, que se trata de un robo a mano armada con homicidio y que la calificación sea hurto. Y que la pena sea hurto. O sea, esto es lo que en principio ha visto, que los hechos relatados por el fiscal y por los defensores darían cuenta de una calificación que no es la de abuso sexual simple, sino sería una calificación más grave, con una pena más grave.
¿Cuál es la calificación correcta para este tipo de hechos?
En este tipo de hechos hay como tres grados, aparte de los agravantes, que tienen que ver con abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante, que esto tiene que ver quizás, lo que el juez dice es que en principio sería esta la calificación por el mismo relato del fiscal y de los defensores, que hablan de la participación de más personas. La víctima, la psicóloga, la fiscalía dan cuenta de un daño grave en la salud de la víctima. Esto no, eso es más acorde a un abuso sexual gravemente ultrajante que un abuso sexual simple.
¿Y cuál es la diferencia entre los dos? ¿La cantidad de tiempo, de años de prisión?
Claro, sí.
¿Qué implica uno y otro?
Y después el tercero, el gravemente ultrajante está como en el medio, y el último es con acceso carnal. Podría tratarse también de un abuso sexual con abuso carnal, digamos, tampoco el juez tuvo todas las pruebas, ¿no? Porque aparentemente hay un acuerdo, pero en fin, lo que nosotras desde las organizaciones de derechos humanos y en defensa de los derechos de las mujeres queremos en este caso señalar es que lo señala también el juez, es que por el principio de igualdad, por el principio constitucional, el fiscal y el juez en ningún modo pueden hacer un arreglo como quieran, digamos, cambiando la calificación a los delitos como quieran, por más consentimiento de la víctima. O sea, no, el consentimiento de la víctima para un acuerdo de este tipo es muy importante y pasa en casi todos los acuerdos de este tipo de delitos sexuales. Pero nunca puede vulnerar sus derechos básicos, como son que el delito se castigue de acuerdo a la prueba. Eso pasa con todos los delitos. Yo soy víctima de de un robo, no puedo transar ese robo y decir, bueno, que lo condenen y que la justicia lo juzgue por hurto. No está en mis posibilidades, ni en las mías, ni en la del fiscal.
Por más que quisieras, en tal caso.
Por más que quisiera, claro. Por más que quisiera, por más que preste consentimiento, ni tampoco es la capacidad, el fiscal lo puede hacer y los defensores. No se puede cambiar la calificación por los hechos que ellos quieren.
Y por otro lado, además, deja un antecedente, ¿no? Dejaría un precedente y esa persona que te robó puede salir a robar a otros lados.
Claro, pero eso no pasa con el robo, que no hay problema en general, sino pasa con los delitos sexuales, que en general son acuerdos que se hacen con gente sin perspectiva de género, con una víctima que no quiere ni puede seguir un juicio, sobre todo por la justicia que ya la va conociendo, y pasan los delitos de sexuales, que las víctimas resignan, digamos, y estos acuerdos se firman muchas veces. Pero bueno, justamente eso es lo que venimos a poner en discusión, porque había como cierta cosa, bueno, pero la chica quiere, no puede seguir el juicio. Bueno, a nosotras, desde las organizaciones, más vale que nos interesa y no queremos que, digamos, que nuestras luchas tengan costos para las personas en concreto. Pero realmente creemos que la mejor manera de apoyarla a ella y a todas las víctimas es poniendo en cuestión estas cosas que pasan todos los días, estos acuerdos que finalmente hacen que no seamos todas las personas iguales ante la ley. Uh-huh. O sea, que algunos delitos aparentemente se puedan negociar y otros no. Uh-huh. Cuando, por supuesto, está totalmente prohibido por la ley, ¿no?
Esto porque particularmente en este caso se trata de personas acusadas que tienen cierto poder adquisitivo en la provincia de Chubut y cierto poder político también, ¿no?
Sí, eso además le suma un plus, pero digo, esto igual pasa todos los días con los juicios abreviados, que es un instituto, no es propio de nuestra cultura, sino más bien del norte, y esta posibilidad de negociar que se da en otros países, no en el nuestro.
Uh-huh. Alejandra, entonces decíamos que dentro de esos tres grados que estaba señalando, el que le correspondería, de acuerdo a tu mirada, es el abuso gravemente ultrajante, que comprende una pena de qué cantidad de tiempo para los responsables.
Es el que señala el juez, de 8 a 20 años. Uh-huh. Con lo cual no sería, sería de prisión en suspenso, prisión efectiva, ¿no?
Uh-huh. Porque la propuesta del fiscal era con prisión en suspenso.
Claro, sí, sí.
¿Hay antecedentes de casos similares? Imagino que sí, pero ¿cómo se fueron resolviendo? ¿De qué manera?
Sí, bueno, eso es lo que ahora estamos abocadas a estudiar, a hacer un estudio serio de ese tema, como para poner justamente de resalto la cantidad de denuncias, la cantidad de condenas, la cantidad de juicios abreviados, la cantidad de juicios abreviados que empiezan con una calificación alta y terminan con una baja. En fin, eso sería interesante analizarlo para demostrar, ¿no? Para demostrar, algunos datos tenemos, y hay porcentajes mínimos de condena. Y bueno, y eso es lo que queríamos señalar en este caso. Uh-huh. Además de todo lo que se fue sucediendo, ¿no? Lo del desahogo sexual y demás.
Claro, bueno, eso te iba a consultar, Alejandra. ¿Qué opinión te merece las repercusiones sociales que tuvo este caso?
La verdad me llamaron la atención, ¿no? Por la extensión, ha pasado incluso las fronteras nacionales, están...
Sí, Amnistía Internacional hizo un...
Amnistía Internacional, sí. Telesur me hizo una nota, uh-huh. Sí, El País sacó la nota en España. La verdad es que, bueno, evidencia que la sociedad está mucho más avanzada en conciencia de derechos que gran parte del Poder Judicial.
Uh-huh. Bueno, también fue muy poco feliz la forma en la que presentó Rivarola en tal caso el caso al hablar de desahogo sexual, ¿no? Una terminología un poco arcaica.
Claro, sí, arcaica, pero que se sigue usando esas y otras como terminología y como visión de la cosa, porque se usa como para sacar el foco acá. Lo importante, lo que caracteriza a un abuso sexual, que no es lo que dice el Ministerio Público Fiscal ni el jefe, que dice que todo abuso sexual es desahogo sexual. Esto no es así. Así lo enseñaron algunos profesores machistas del siglo pasado, y se sigue usando. Pero lo que caracteriza es el no consentimiento. Ese es el punto. Uh-huh. No importa que la motivación del delincuente sea desahogo sexual, o sea despecho, o le gusta la chica, o quiere mostrar virilidad y machismo al otro varón. O sea, no importa si es abstinencia, que no importa lo que sea que le pase al violento. Lo que importa es, lo que define es que no haya consentimiento. Uh-huh.
Bueno, ¿cómo han tomado el colectivo, el movimiento feminista, todo lo que ha ido pasando en relación a este caso, y qué opinan sobre esta última decisión del juez, que no es la última en realidad, porque esto va a ser apelado, obviamente, o no sé si ya lo apelaron?
Y en principio todo el tiempo queremos sacar el foco de la víctima, no revictimizarla, cuidarla, pero sin dejar de aprovechar, digamos, la oportunidad que esto significa para justamente hacer transformaciones en la justicia patriarcal, en la justicia elitista, que quiere tener un lenguaje, pretende tener un lenguaje también que no lo entiende la gente común. Digamos, queremos justamente aprovechar esto para hacer transformaciones profundas, como la sociedad sí está, a tiro para hacerlas, y esta fuerza, bueno, es importante aprovecharla, pero queremos cuidar a la víctima y que esto se aproveche, digamos, sin revictimizarla.
Uh-huh. Nada más adecuado para este momento, y evitando y cuidando, por supuesto, a la víctima, que esta frase que de alguna manera lleva como bandera el movimiento feminista, que es lo personal es político.
Sí. En muchos casos, con muchas luchas, a veces pasan estas cosas también, de que trasciende a la propia víctima y bueno, sucede esto. No lo pudimos nosotras, si hubiéramos querido, manejar ni parar ni acelerar. Esto fue una cosa que nos superó. Uh-huh. La difusión, ¿no?
Claro. Alejandra, por último y brevemente, ¿qué te pareció el mea culpa que salió a decir Rita Segato, la antropóloga feminista, a partir del desahogo sexual y lo que se dijo sobre Rivarola?
Mal, muy mal, la verdad. Bueno, no es
un pedido de disculpas público, ¿no? Salió en todos los medios que pudo.
Sí, fue, yo creo que bueno, tuvo cierta, acá hubo también como un lobby de la corporación judicial, que salió fuertemente en defensa del juez, poniendo por encima el consentimiento de la víctima, por encima de todo, aún de la ilegalidad más grande. Y ahí Rita Segato fue funcional a estos intereses, lo mismo que ha sido en la otra vez funcional al golpe de Estado en Bolivia. Ella, claro que se equivocó, había pensado que la baja de la calificación tenía que ver con la frase del desahogo sexual. Se entiende, es antropóloga, no es abogada, pero esa defensa de que el feminismo había linchado a Rivarola injustamente, que era bastante responsable Rivarola, que las feministas éramos unas irresponsables. La verdad, en lo personal me cayó muy mal, porque no me siento irresponsable para nada. Me parece que la irresponsabilidad está más bien de su lado, que antes de que haya fallado el juez, ella estaba diciendo que la justicia había actuado perfectamente. O sea,
si lo estaba analizando el juez, no justamente si había actuado perfectamente o no. Y después la justicia misma dijo que no había actuado perfectamente. O sea, me pareció un poco imprudente y funcional a quienes se acercaron, que seguramente habrán sido gentes del Poder Judicial defendiendo corporativamente al fiscal.
Alejandra, muchas gracias por habernos atendido, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Alejandra Tolosa es abogada, es integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer e integrante también de la Cátedra de Género de la Universidad de la Patagonia, opinando sobre este caso tan controvertido, ¿no?, que ha llevado mucho debate en la sociedad y que tiene que ver con este caso de violación grupal ocurrida en Playa Unión en la provincia de Chubut.